Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Parte del equipo de COPE estamos viajando en este momento hasta Estambul. Nuestro objetivo es el punto de frontera entre Grecia y Turquía, la ciudad de Edirne. ¿Por qué? Porque ahí se está produciendo una intensa presión de los refugiados después de que Erdogan dijese que iba a abrir las puertas. De hecho, hoy hay una reunión de los ministros de Interior para respaldar a Grecia de modo que se frene esa entrada de refugiados. Refugiados que vienen de la guerra de Siria, que están en Turquía, que están siendo utilizados por Erdogan, que a los que no se les dio una respuesta adecuada. Iremos contando a lo largo de la tarde las claves de esta nueva crisis de refugiados. Estaremos esta tarde ya en Estambul. Todo esto mientras se sigue hablando del coronavirus, seguimos pendientes de las últimas noticias y sobre todo seguimos pendientes, además de las noticias sanitarias, seguimos pendientes de las noticias de respuesta económica. Hay reunión hoy del Eurogrupo para afrontar dentro de la Unión Europea qué respuesta se le da. Lógicamente, la ministra de Economía, la ministra Calviño, ha dicho que el coronavirus seguramente va a suponer un shock transitorio. Bien, es lógico que diga esto. Esta es la situación en el mundo. Nueva crisis de refugiados, problemas importantes. La ministra Calviño dice que es un shock transitorio. La Reserva Federal está tomando ya medidas. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos. El Eurogrupo piensa en cómo responder. Probablemente la respuesta tiene que ser como la de 2008, una respuesta de política monetaria expansiva. Y en esta circunstancia, lo asombroso es en qué está nuestro gobierno. Esta mañana hemos escuchado a la portavoz del Partido Socialista, Diana Lastra, que ha respondido a Iglesias por el tema de la ley de libertad sexual. Como sabéis, la ley de libertad sexual era uno de los emblemas con los que quería iniciar Podemos su entrada en el gobierno. Eso ha planteado un debate porque los ministros socialistas, especialmente los ministros que son jueces, decían que era una chapuza jurídica. Ayer salió Iglesias a decir que las críticas técnicas que se le han hecho al proyecto de ley de libertad sexual en realidad esconden machismo, un machismo frustrado. Y hoy Adriana Lastra ha respondido a Iglesias diciendo que hay un gobierno feminista y que no hay ministros. Este es el nivel del debate cuando el mundo está sacudido por una crisis sanitaria como la del coronavirus, cuando eso supone un desafío económico de primera magnitud, cuando estamos hablando de una nueva crisis de refugiados. ¿En qué está nuestro gobierno? ¿De qué síntoma este enfrentamiento entre Iglesias, entre Podemos y el PSOE? ¿Qué significa la respuesta que ha dado Iglesias? Es muy llamativo que Iglesias, cuando se le hayan hecho críticas a este proyecto de ley sobre libertad sexual, inmediatamente haya sacado su lado inquisitorio, haya tachado de machistas frustrados a los ministros socialistas que han criticado. Es el tic, digamos, inquisitorial que permanentemente le sale a Iglesias. Es decir, dentro del gobierno hay machistas frustrados. En los periodistas hay gente que no es verdaderamente democrática. En los jueces sucede lo mismo. Vemos que en cuanto hay que resolver cuestiones concretas, no solo hacer mítines, le sale el tic inquisitorial a Iglesias. Y luego, claro, el problema del Partido Socialista es que se ha buscado un socio que es muy complicado gobernar con este socio. Es que ha hecho llegar un proyecto de ley que casi tiene rango de panfleto sin mínimos requerimientos técnicos. Unos es inquisitoriales y los otros ahora rasgándose las vestiduras por unos socios con los que, claro, es muy difícil gobernar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Como tú dices, vamos a seguir muy pendientes de las noticias del coronavirus en España y en el mundo. En España son ya casi 200 los casos y una novedad, 3 positivos en niños, todos con síntomas leves. ¿Qué significa esto? Te lo explicamos a las 3:30. Pero es tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, dos temas de portada. Hoy se juega el partido de vuelta de la Copa del Rey entre el Mirandés y la Real Sociedad en Anduba. Partido de vuelta, 2-1 para la Real. Y luego el asunto del coronavirus. Cuatro partidos de competiciones internacionales con equipos españoles afectados por este virus. Comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Esto afecta a cuatro competiciones deportivas, en concreto el partido del Valencia Basket con el Olimpia de Milán, el partido entre el Valencia y el Atalanta, el partido del Getafe con el Inter y también para el 19 de marzo el partido del Unigirona-Venecia, que es una Eurocup femenina de baloncesto.
Pues vamos con las reacciones en los cuatro sitios, en estos cuatro eventos. Empezamos en Valencia, allí hay doble visita. Primero Valencia-Atalanta, martes 10 de marzo. ¿Cuál es la reacción del Valencia y de la afición, Rafa Villarejo?
En el Valencia atienden a la recomendación del Ministerio, pero entienden a su vez que la medida puede ser menos contundente para no impedir a los aficionados asistir a un partido crucial en la Champions como el del martes. El club ha trasladado a la Consellería de Sanidad la propuesta de que sean solo los abonados valencianistas quienes puedan acudir al encuentro, atendiendo, eso sí, a todas las recomendaciones sanitarias, pero sin impedir esa posibilidad. Insisto, solo a sus abonados. El club tiene en torno ahora a 41.000 abonados. Entiende el club que es solo la Consellería quien tiene la potestad sobre la decisión final al tener traspasadas las competencias, así que expectantes insistirán para que Mestalla no se cierre a sus abonados.
El Valencia pierde 4-1 en la eliminatoria, necesita el efecto Mestalla. Y ahora Getafe. Getafe-Inter es el partido de vuelta. Jueves 19 de marzo. Reacción del Getafe y de su afición, Gema Santos.
Enseguida te pongo un sonido con declaraciones del presidente Ángel Torres, pero dice que el club azulón va a hacer lo que le digan las autoridades y que la medida de jugar a puerta cerrada le parece perfecta para proteger la salud de sus abonados. Ellos, los abonados Corro, sí que sienten mucha rabia, están muy enfadados. Ayer la Federación de Peñas del Getafe sacó un comunicado, como decía ahora Rafa, pasa lo mismo que en Valencia, instando a Sanidad a que prohíban vuelos procedentes de Italia con tal de que solo los abonados azulones puedan presenciar en su Coliseum ese partido histórico para ellos. Pero lo dicho, el club va a acatar las medidas del gobierno y de la UEFA y si no, escucha a Ángel Torres.
Haremos lo que nos diga las autoridades, tanto UEFA como el Ministerio, como todo el mundo. Es decir, primero cuidar a los abonados.
Entiendo el enfado de la afición.
¿Pero enfado por qué?
Porque no van a poder presenciar el partido.
Pero será más importante no ver el partido y cuidarles. La medida me parece perfecta, porque lo que saca el Ministerio es que aconseja, no obliga. Es una recomendación que yo voy a respetar para proteger a mis abonados.
Falta saber qué pasa oficialmente con el Inter-Getafe, aunque anoche avanzó Juan Antonio Alcalá que el partido se va a jugar también a puerta cerrada. Y ahora este partido, baloncesto, Euroliga, Valencia-Milán. Hay gran polémica, se juega mañana a las 9 de la noche. ¿Cómo se va a jugar, José Manuel Segarra?
Ahora mismo no se sabe, porque Valencia Basket a esta hora de la tarde no tira la toalla y basa su argumento en que no va a haber ningún aficionado italiano en las gradas de La Fonteta mañana a partir de las 9 de la noche. Es verdad que también desde el club se añade que hay muy pocas opciones de que el partido no sea a puerta cerrada. Prácticamente ninguna, una vez escuchada la presidenta del CSD, Irene Lozano, hace solo unas horas.
No hay sí. Las condiciones son las que son, la instrucción es muy clara. Competiciones profesionales que involucren un desplazamiento de aficionados y a equipos procedentes de las zonas de riesgo se celebran a puerta cerrada. No hay sí.
Y el otro partido de Eurocup femenina es el Venecia-Unigirona, que se tiene que jugar en Girona. Acaba de hablar el presidente Cayetano Pérez con los compañeros de Sportcop en Barcelona. Esta es su postura.
El partido está confirmado que es en Venecia. No hay ninguna noticia de un cambio de ubicación. Seguramente será a puerta cerrada. Ahora, para la vuelta, esperamos que sea la Generalitat que nos confirme. Nosotros queremos jugar ante nuestra afición. Estamos a la espera de una notificación en firme que nos diga que tenemos que jugar a puerta cerrada.
Y ahora resolvemos un par de dudas. Por ejemplo, el Barcelona-Nápoles de la Champions, Manolo Oliveros, del día 18 de marzo, ¿corre peligro este partido?
De momento no. Tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano. Esta, en el partidazo de COPE anoche, aseguran a día de hoy que no hay peligro en la zona sur de Italia y, por lo tanto, si no hay novedad, se jugará sin ningún tipo de medida excepcional ese Barça-Nápoles. En el Barça no han recibido ninguna señal de alerta y ya tienen a la venta las entradas VIP, aunque todavía no están disponibles las estándar.
E insistimos con un partido, el que se juega en la Liga Española el viernes en Vitoria, uno de los focos con mayor número de infectados, el Deportivo Alavés Valencia. Insistimos, Roberto Arriega, ¿hay problemas para que se juegue este partido normalmente?
Pues en principio no, ¿eh? Ayer el propio ministro de Sanidad declaraba que Vitoria no es una zona de riesgo y por lo tanto no hay nada que temer para ese partido. Eso sí, mañana va a haber una reunión en el gobierno vasco para tomar la última decisión, una vez que se vea cómo evolucionan estas 24 horas restantes, pero en principio mañana, el viernes, perdón, a las 9, ese Alavés Valencia con toda normalidad.
Ayer se jugó un partido de la Euroliga ya a puerta cerrada, fue en Milán, el Milán-Real Madrid. Pilar Casado, ¿cómo se jugó este partido? ¿Cómo fue para los madridistas?
Mascarillas, geles desinfectantes y tapados hasta arriba. Esa es la imagen del viaje casi relámpago del Real Madrid a Milán. Poco más de 12 horas en la capital italiana, el Madrid aterrizaba en Barajas pasadas las 2:30 de la madrugada. El Mediolanum, un pabellón con capacidad para casi 13.000 espectadores, vacío. Algunos trabajadores de la Armani Milán, algo de la tele, además de los equipos. Anoche en el partidazo con Juanma Castaño, Pablo Laso, el técnico del Real Madrid, contaba así el viaje.
Pues la sensación, pues, de que Milán está un poco, entre comillas, vacía, con poca gente en el aeropuerto, no había nadie en el hotel, hemos comido dentro de nuestro grupo, obviamente están los camareros, pero no hemos tenido mucho contacto, y luego ya en el pabellón, pues prácticamente nada, ¿no? al ser a puerta cerrada, pues prácticamente no teníamos mucho contacto con gente de aquí.
Y en ciclismo, Quique Iglesias, pendientes de dos españoles, los hermanos Herrada, que están con el Cofidis todavía en Abu Dhabi después de que se cancelara el Tour de Emiratos Árabes.
Serán libres, Corrochano, el 14 de marzo, así lo ha confirmado Thierry Vitou, presidente del equipo Cofidis. Serán, pues, 16 días de interno obligatorio para ciclistas como estos hermanos Herrada. Anoche, José Herrada se pasó por el partidazo para denunciar una situación que condiciona completamente toda una temporada.
Nuestro representante de mi hermano y mío ha contactado con la Federación Española porque ellos ni nos habían dicho nada siquiera. Ellos sabían del caso porque hablaron con Movistar. Con nosotros ni se han puesto en contacto. Y bueno, nuestro representante le ha llamado para decirle que cómo no se pone en contacto con nosotros, cómo no avisan al Consejo Superior. El Consejo Superior dice que no estaba al corriente de nada. Es algo tan sorprendente que una carrera World Tour que diga que no está al corriente, pues nada.
Y un apunte más sobre este tema. Esta tarde está prevista a las 5 de la tarde en Lausanne una rueda de prensa del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Recuerden que ayer emitieron un comunicado en el que mantienen las fechas previstas para la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y ahora, una información de Berti que les cuenta Gema Santos.
Para que todos nuestros oyentes, corro, se pasen a Berti, porque van a acertar así con la asistencia y conseguirán además un 40% de descuento en su seguro de coche, contratando al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en Berti.es como hemos hecho nosotros y consíguelo todo, Berti.es.
Gracias, Gema. Lo siguiente es la Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Esta noche vamos a conocer al primer finalista de la Copa del Rey. Sale del duelo entre el Mirandés y la Real, entre Iraola e Imanol.
Nosotros tampoco nos vamos a volver locos, ¿no? Nosotros lo que queremos es dar la mejor versión nuestra y ojalá mañana, ojalá nosotros, ya te firmo ahora mismo, que tengamos la opción de poder jugar una prórroga.
Vamos con ese objetivo, con el de ganar. Y además, no va a ser suficiente con un gol. Vamos a tener que hacer por lo menos dos goles y el equipo va a salir a eso, a ganar el partido.
Una pregunta más.
Milesker,
vamos a por ello.
Primera visita a la ciudad donde se disputa el partido. Vamos a ver cómo está Miranda de Ebro, Félix Vargas.
Miranda va a vivir con ilusión el encuentro de esta tarde a partir de las 9 en el Estadio Municipal de Anduba. Van a llegar 2.000 aficionados de la Real Sociedad a nuestra ciudad sin entrada, lleno absoluto. en Anduba. No hay entradas en un partido donde puede pasar a la historia del Mirandés. Andoni Iraola se centra en recuperar efectivos para un partido en el que ningún jugador se lo quiere perder. El ayuntamiento de nuestra ciudad ha colocado una pantalla gigante en el centro de la ciudad para visionar el choque. Partido importante en Anduba que puede pasar a la historia.
Día grande en Miranda. ¿Y cómo está la Real para la cita histórica también de esta noche? Mauri Díaz.
Pues la Real favorita, y esto no gusta en general porque puede llevar algún tipo de relajación. Buscará su séptima final la Real con un millar de seguidores, como decía Félix, en las gradas de Anduba. Y Manol contará con el 11 de gala. Hay una pequeña duda si mantendrá el buen momento de Januzaj o reaparecerá Portu. El terreno de juego mojado y regular podría ser un hándicap para un equipo tan técnico como la Real, pero la euforia es total en Donosti y Guipúzcoa. Nadie duda de que la Real estará en la Cartuja el 18 de abril.
Este partido lo empieza a contar el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde, como contará mañana el Granada Atleti. Mañana es día grande para la ciudad de Granada. ¿Cómo está el equipo de Diego Martínez, Jorge de la Chica?
Pues muy pendiente de lo que pueda suceder, pero el último entrenamiento será esta tarde. Fíjense hasta la letra del bienvenidos en el Miguel Ríos, que habitualmente es la que suena al principio de los partidos en los Cármenes, ha sido revisada para la ocasión, y allí a partir de las 7 es cuando va a tener lugar el último entrenamiento previo al encuentro, y es probable, todavía no se sabe, que se anuncie a última hora que el final de esta sesión va a ser a puerta abierta para la afición. Diego Martínez ha insistido esta mañana en que la emoción no es suficiente para superar una eliminatoria como esta. Y ha aportado que una idea muy importante es mantener la inteligencia en primer plano. El entrenador también habla de la ilusión de una ciudad.
Estamos preparados para todo tipo de partido. Somos capaces de competir cualquier tipo de partido. Por lo tanto, nuestras fortalezas son otras. La ilusión, la creencia en lo que hacemos y, como dije, el rebelarnos contra lo establecido, ¿no? Y aquí está el Granada, con ganas de rebeldía y con ganas de competir.
Sobre el Athletic de Bilbao informa José Ángel Peña que esta tarde es el entrenamiento. Habla Garitano a las 6:45. El equipo viaja mañana con la baja de Dani García y la afición se ha citado en Lezama para despedir al autobús del equipo bilbaíno. Y vamos con el líder, Miguel Ángel Díaz, porque después de ganar al Barcelona ha vuelto al trabajo el Real Madrid.
Sí, tras dos días de descanso, con tres ausentes en el entrenamiento, Hazard, que mañana va a ser intervenido quirúrgicamente de esa fisura en el peroné en Dallas, Asensio, que reaparecerá el próximo mes de abril, e Isco, que ha estado en el gimnasio con alguna leve molestia del partido ante el FC Barcelona. Zidane, recordemos, va a recuperar a Rodrigo, está percibido Mendy. Recordemos que el Madrid, antes de visitar Manchester, tiene que jugar dos partidos el próximo fin de semana y también contra el Betis en Sevilla, y luego recibirá a Eibar en el Bernabéu.
Alexis Trujillo, el director deportivo del Betis, ha hablado para los compañeros de Canal Sur Radio sobre qué pasaría si pierde el equipo con Rubi contra el Madrid.
En el Real Betis Balompié no hay nadie imprescindible, pero nadie, y por suerte o por desgracia, los resultados en el fútbol son los que marcan las pautas de las situaciones. Pero en el Real Betis Balompié no hay nadie imprescindible, porque entendemos que el Real Betis Balompié está por encima de todos nosotros.
Noticia en la selección española, porque David Jiménez, ya conocemos el sorteo de la Liga de Naciones y el calendario para la selección española.
Sí, ya tenemos calendario de Liga de Naciones. Alemania, Ucrania y Suiza son nuestros rivales de grupo. Debutaremos con los germanos el 3 de septiembre fuera. El 6 de ese mismo mes jugamos en casa contra Ucrania. Y España-Suiza será el 10 de octubre. 6 partidos en total, con ida y vuelta. Recordamos, son 4 grupos en esta Liga de Naciones. Los líderes de cada grupo juegan una Final Four en junio de 2021.
Un par de noticias en segunda división. El Málaga incorporado hará un ficha por el Málaga, llega libre, estaba entrenándose con el Lugo. Y en el Cádiz es noticia triste para el Cádiz, Rubén López, porque la FIFA le prohíbe fichar en las dos próximas ventanas.
Sí, después de que fichara al Cádiz a un jugador, Momo Mbiaye, para su filial este pasado verano, jugador que estaba libre y que la FIFA emitió el transfer del jugador. Todo cambia cuando el Watford, club de procedencia del jugador, reconoce que hay un contrato en vigor, contrato que el Cádiz considera falso y que también lo tiene denunciado en la justicia. Hoy el jugador, muy afectado por el asunto, también lo dice: no he firmado nada con el Watford.
Nunca he firmado ningún contrato ni documento con el Watford. Las firmas que se contienen en los documentos que aporta el Watford antes FIFA son falsas.
Y atención a esta noticia que llega desde Portugal, corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez. Operación fuera de juego ¿De qué va esta operación contra algunos de los máximos dirigentes del fútbol portugués?
Se están realizando 76 búsquedas con 102 inspectores y 284 agentes en los principales clubes de fútbol, el Oporto, Benfica, Sporting de Lisboa y Braga, en residencias de los presidentes de dichos clubes, en despachos de abogados y en Gestifute, la empresa de contratación de jugadores de Xhos Mendes, el agente de Ronaldo, João Félix, y de los entrenadores Mourinho y Scolari. La contratación de Casillas en el Oporto en 2015 también estaría siendo investigada.
Operación fuera de juego en Portugal. Dos noticias más del fútbol. La Liga ha denunciado insultos a Bordalás en el Mallorca-Getafe del pasado domingo, y la Champions Juvenil ayer a esta hora estaba jugando el Atlético de Madrid en Ámsterdam contra el Ajax, un partido de octavos de la Champions Juvenil. Terminó perdiendo en los penaltis después de empatar a cero en los 90 minutos. Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Atención, noticia en la Fórmula 1. 7 equipos protestan contra el motor de Ferrari, Carlos Miquel.
Acaba de estallar la guerra entre 7 equipos de la Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo por un acuerdo que anunció el pasado viernes con la escudería Ferrari. Los firmantes del comunicado son McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault, Alfa Tauri y Williams, y están dispuestos a llegar a los tribunales si la FIA no hace público los contenidos de ese acuerdo. En ese acuerdo se decía que era confidencial qué pasaba en el motor de Ferrari de 2019. Estos equipos firmantes quieren que se sepa si ese motor hacía trampas o no, en qué aspectos se trataba, y quieren máxima transparencia. Si no lo obtienen, y acudirán a los tribunales, y esto promete calentarse en el inicio de la temporada de Fórmula 1.
Vamos con las noticias deportivas del baloncesto. Pilar Casado, ayer en la Euroliga, la primera jornada de la semana, victoria del Real Madrid, derrota del Valencia.
El Real Madrid ganó en Milán 7-3, 7-8 en un encuentro en el que remontó marcadores adversos y hasta el minuto 32 no logró su primera ventaja. Rudy Fernández y Tavares acabaron con la resistencia italiana y acercan al Real Madrid a la ventaja de campo en playoffs. Mientras el Valencia Basket cayó derrotado en pista de la Asvel Villarban en una mala tarde de los de Ponsarnau, que sucumbieron ante un equipo que puso más físico que talento. Esta derrota podría complicar el puesto de playoff de los valencianos.
Hoy hay dos citas, Germán hispanas. Alba Berlín-Barcelona a las 8 de la tarde, Albert Díez.
Sí, el Barcelona juega en la capital de Alemania, lo hace con la mejor racha de la temporada, son 12 victorias en los últimos 13 partidos, Corrochano, entre todas las competiciones. Siguen fuera Artel y Pangos. Recuerdo que los de Pesic buscan el triunfo número 21 en Europa, ya clasificados para el playoff, y frente al Alba de Berlín, del maestro Aito García Reneses, que está en la parte baja de la clasificación. Por cierto, el Barcelona no ha adoptado medidas especiales en el viaje, aunque en el charter del equipo sí han viajado un número reducido de aficionados.
Y el Baskonia juega en Múnich, en Roberto Arrillaga.
Sí, en el Audi Dome. Los muniqueses desde luego no pasan por su mejor momento, tienen dos bajas, en principio la de Dovic, ya veremos la duda si juega definitivamente Copón. En Baskonia, después de dos partidos con dos victorias consecutivas, sigue sin Granger, sin Garino y sin Vildoza, y la victoria parece clave para seguir optando a estar en un puesto en los cuartos de final. A las 8:30 será el partido.
Y ahora noticias de los equipos españoles que juegan competiciones europeas que no son la Euroliga, Javier Pascual.
En la Eurocup, el Morava Candorra cierra el top 16 con un partido sin nada en juego en Turquía contra el Tofas Bursa, y el Juventud de Badalona quiere acabar la Eurocup invicto en casa ante el Unicaja de Málaga. Por su parte, en los octavos de final de la FIBA Champions, el Casademont Zaragoza recibe en el primer partido al Lietka lituano, y el San Pablo Burgos buscará romper el factor cancha al Dinamo de Sassari italiano.
Vamos al Parra Center porque Caris Lever ha protagonizado una de las actuaciones más espectaculares del año. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El escolta de los Nets metió 51 puntos para que los de Brooklyn remontaran una desventaja de 21 en Boston
Boston forzaran la prórroga y terminaran ganando por 9 en la cancha de los Celtics. Lever anotó 14 puntos en los tres primeros cuartos y sumó 37 entre el último periodo y el tiempo extra, donde encestó todas las canastas de su equipo. Además, Minnesota ganó en Nueva Orleans con 16 puntos y 8 rebotes de Juancho Hernán Gómez. Los Suns cayeron ante Toronto, pese a los 16 puntos y 10 asistencias de Ricky Rubio. Y Charlotte perdió en San Antonio con 8 puntos de Billy Hernán Gómez.
Esto es lo más importante del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media. Bueno, producto del partidazo, esta conversación más allá del baloncesto que mantuvo Juanma Castaño con el entrenador, la leyenda del banquillo del Real Madrid, Pablo Laso, ganando ayer en una cancha vacía al Milán.
¿Te has sentido extraño? ¿Crees que ha influido un poco también en eso, en cómo ha sido el partido, el hecho de que os oyerais absolutamente todo, que fuera como un entrenamiento?
El hecho de, bueno, de no haber público, incluso, bueno, pues como hemos hecho el viaje en el día, bueno, ha hecho que todo sea un poco extraño, pero si lo habéis visto por televisión, sí, la sensación está claro que es extraña.
¿Qué precauciones habéis tomado? ¿Qué cosas extrañas habéis tenido que pasar?
Bueno, obviamente cambiar el plan de viaje, viajar por la mañana. Bueno, hemos llegado directos a comer. Pues la sensación, pues te la digo, la sensación de que Milán está un poco, entre comillas, vacía. Bueno, una sensación un poco vacía que nosotros, bueno, pues hemos intentado dentro del equipo no darle mayor importancia.
¿Os habéis movido con mascarilla o sin ella?
No, la mascarilla parece ser que es ya para el que está infectado. Sí. Ha habido algún jugador que se la ha puesto, pero por lo menos yo no me he puesto la mascarilla en ningún momento. Lo que sí hemos hecho es tomar precauciones en cuanto a lavarse mucho las manos, a intentar tener poco contacto con gente. Realmente hemos tenido mucho más que en el aeropuerto, pero había muy poca gente, como te digo. En el hotel, pues muy poca gente también, no había nadie en el hotel y hemos comido dentro de nuestro grupo. Obviamente están los camareros, pero no hemos tenido mucho contacto, y luego ya en el pabellón, pues prácticamente nada. No, al ser a puerta cerrada, pues prácticamente no tenemos mucho contacto con gente de aquí.
¿Tú eres más partidario de que se siga jugando, aunque sea a puerta cerrada, o de aplazar los partidos si la situación sigue siendo la misma?
Pues me preguntas una cosa que no sé ni qué responderte, porque es una decisión muy difícil. Creo que lo grande del deporte es que lo vea la gente. A mí esto no me gusta. Si yo quisiera ir a ver un partido de fútbol, lo tengo que ver por la tele obligado. Desde luego, a mí, jugar como hemos jugado hoy, personalmente te puedo decir que no me gusta.
Territorio desconocido. Estamos en asuntos que no habíamos conocido antes. Bueno, la encuesta, a ver qué ha pensado el equipo de producción de encuestas de Deportes COPE. David Jiménez, que estaba al mando en el día de hoy. ¿Qué preguntas en el día
pues
de hoy?
Pues algo muy original. En nuestra cuenta de Twitter, en arroba Deportes COPE, estamos preguntando cómo ven los oyentes a Leo Messi, si lo ven bien o mal. Más de 2.000 votos en Twitter. El 59% ve mal al argentino. El resto, el 41%, dice que lo ve bien.
O sea, la pregunta es muy simple. ¿Cómo ves a Messi? ¿Bien? ¿Mal? O sea,
Dos opciones.
Ha ganado mal. Por poquito, pero ha ganado mal.
59%.
Bueno, Reto Pedrito, Pedro Martín, Peter Martín, Greto Pedrito, Pedrito Números, Pedro Martín. ¿Qué pasa, Pedro?
Muy buenas.
Buenas tardes.
Sí.
Me gusta mucho la búsqueda de esta semana, ¿eh?
Sí, porque además es graciosa, ¿no?
Sí, parece que sí.
Sí.
Estamos buscando un Mariano.
Bueno, un Mariano famoso, sobre todo en la época de la transición en España, años 70, años 80... que tuvo dos hermanos tan famosos o más que él, y la pista de hoy es que en 2015 recibió un premio muy importante en reconocimiento a toda su vida.
¿El Balón de Oro?
Pues más o menos.
¿El Balón de Oro de lo suyo?
De lo suyo, sí, sí.
O sea, en el 2015 fue cuando recibió ese premio, ¿no?
Sí, correcto.
O sea, yo pongo Mariano Premio 2015...
Qué familiar, ¿eh?
Y debe salir, ¿no?
Debe salir,
no,
sí,
no es tan fácil, creo que no es tan fácil. Bueno, denle una vuelta, ¿eh? Que ya dijimos ayer que es un personaje muy importante en la transición, pero no fue clave para la transición, fue muy importante. Sí. En esos
No es un político,
eso es. Muy bien, Pedro, mañana más, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Hoy
sí,
ocho y media, ¿eh? El Mirandés contra la
Hombre,
Real.
Hombre, partido muy bonito.
Muy bonito, ver, sí, señor. De ello hablaremos un poco ahora, pero antes, coronavirus.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Parte del equipo de la tarde. Estamos en este momento ya acercándonos en nuestro viaje hasta Estambul. Desde ahí cogeremos un coche, nos iremos hasta la frontera entre Grecia y Turquía. ¿Por qué? Porque el periodismo hay que hacerlo en el sitio donde están sucediendo las cosas. Y en este momento me parece que puede haber una nueva crisis de refugiados en ese punto. ¿Por qué? Porque Erdogan, que está subcontratado por la Unión Europea, como quiere el apoyo de los europeos para su proyecto de controlar la provincia norte de Siria, pues ha amenazado. Lo venimos contando desde hace ya algunos días. Ahora vamos a ver la cara, el rostro, vamos a oír la voz de esos refugiados que, bueno, viendo que se podían abrir las fronteras, algunos están intentando lograrlo. Hoy hay reunión de los ministros de Interior porque, claro, Europa quiere contener cualquier entrada masiva de refugiados. Se habla de eso, se habla lógicamente del coronavirus, de las posibles respuestas económicas. La ministra Calviño le ha quitado hierro, es lógico, ha hablado de eso transitorio, es lógico que le quite hierro porque, hombre, conviene no crear pánico. Pero ojo, porque está trabajando el Eurogrupo, va por delante la Reserva Federal de Estados Unidos, que ya ha bajado los tipos de interés. Hay que recordar una cosa: en la crisis de 2008, quien sí respondió rápido y bien fue los Estados Unidos, con una política monetaria expansiva que supo resolver el asunto. Europa tardó en reaccionar. Ahora no podemos ir por detrás porque además, bueno, Europa puede estar tan afectada o más que Estados Unidos por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del coronavirus. ¿Y de qué más se habla? Pues no se habla de una cuestión muy importante. Ayer hubo supermartes en las elecciones primarias de los demócratas. Aquí en España no seguimos estas cosas porque nos parecen irrelevantes y porque, bueno, estamos afectados de cierto paletismo informativo. Los resultados de las del supermartes han sido muy importantes. ¿Por qué? Porque Joe Biden, que es, digamos, el candidato más moderado, ha resucitado cuando estaba muerto frente a Sanders. Sanders representa, digamos, que un candidato muy a la izquierda para como son los parámetros de Estados Unidos y en realidad para cualquier parámetro, porque Biden ha apoyado a Nicaragua, Cuba. Es buena noticia que Biden haya resucitado, que haya tenido un buen resultado en las primarias demócratas. ¿Por qué es una buena noticia? Porque Biden representa una opción moderada. Estados Unidos está sometido desde hace algunos años, sobre todo desde la llegada de Trump al poder, incluso antes, incluso ya con Obama, a una polarización intensa. La sociedad estadounidense, los votantes estadounidenses, estaban marchándose hacia, digamos, posiciones más extremas. Si Biden al final fuese el candidato demócrata, que ya veremos porque quedan muchas primarias, sería una buena noticia porque habría quien realmente contrapesara con una posición más equilibrada que la que tiene en este momento Trump. Y se habla, desgraciadamente se sigue hablando, del enfrentamiento entre Podemos y los socialistas. Hoy Adriana Lastra le ha contestado a Iglesias por la aprobación del proyecto de ley de libertad sexual. Es, bueno, una muestra de la fricción interna, es una muestra de la actitud inquisitorial de Iglesias, que ha dicho que son machistas los que han criticado técnicamente el proyecto de ley, y es una muestra del lío que supone gobernar con Podemos. Se habla de esto, pero de más cosas, ¿verdad, Pilar Cisneros?
Así es, Fernando. Cómo no, se sigue hablando y mucho del coronavirus. Fíjate, ayer a última hora de la tarde a todos nos sorprendía esa recomendación de Sanidad de celebrar a puerta cerrada competiciones deportivas que impliquen a equipos de zonas de riesgo y que afecta directamente a partidos como el Valencia-Atalanta de Champions, que está previsto para el próximo martes, o también al Getafe-Inter de Milán de la Europa League. Bueno, cancelaciones de ferias, congresos, partidos y eventos médicos para tener a todo el personal sanitario disponible. Y es que según los últimos datos, en España ya hay cerca de 200 casos confirmados por coronavirus, de los cuales 14 son profesionales sanitarios. Aunque al margen de esto, hoy me gustaría centrarme en un grupo concreto del que hasta ahora habíamos hablado poco porque creíamos que no les afectaba. Los niños. Bueno, pues hoy hemos sabido que hay 3 casos positivos de niños en nuestro país. Se trata de una niña de 4 años en la Comunidad de Madrid, que está asintomática, que está bien, pero ha dado positivo, días después de que su padre viajara al norte de Italia, y otros 2 casos también de menores que se localizan en Castilla-La Mancha. Como digo, todos ellos se encuentran en aislamiento junto a sus familias con síntomas muy leves. Es muy importante escuchar a los expertos porque siempre tranquilizan. Esto es lo que ha dicho respecto a esta cuestión Fernando Simón en la rueda de prensa de hoy. Ya sabes que es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.
Sabemos, por la experiencia de muchos miles de casos en China, que los niños se afectan menos, y no solo se afectan menos, sino que en principio, en general, y siempre puede haber casos en lo que esto no se cumpla, en general los niños tienen una evolución clínica mucho más benigna y de hecho la letalidad en ellos es realmente baja.
Y también hay otro caso muy curioso, es en Bérgamo, en Italia, que nos ha llamado la atención. Se trata de un bebé de tan solo 20 días que ha dado positivo en el test y que se encuentra ingresado en la unidad de prematuros. De momento no presenta gravedad, pero bueno, pues sorprende porque, como digo, hasta la fecha pues no teníamos prácticamente positivos en niños. Miriam Fernández es responsable del Laboratorio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. Hola, Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
¿Qué significa que los niños empiecen a dar positivo en coronavirus?
Bueno, significa que es lo esperado. Yo creo que es lo esperado, dado que, aunque normalmente se afecten menos, los niños están con los adultos, con lo cual, cuando hay posibilidad de transmisión, hay posibilidad de transmisión también a los niños. En todos los casos que ha habido en China, ha habido casos en población infantil, pero en proporción han sido menos que en población adulta. Entonces, bueno, era lo esperado que en algún caso hubiera. No es de extrañar. No
es decir, que no es que no puedan contraer el virus, porque yo creo que en algún momento se ha informado mal de esto o no se ha entendido bien, sino que a lo mejor sí que lo contraen por lo que vemos, pero claro, los síntomas son muy leves. En algunos casos ni siquiera tienen síntomas, pero pueden estar con el coronavirus, pueden dar positivo, por lo tanto.
Efectivamente, pueden ser asintomáticos, pueden tener una enfermedad leve, una enfermedad común, o en menor proporción, mucha menor proporción, enfermedad más grave. De hecho, eso, mortalidad en niños es prácticamente nula, ha habido muy poquitos casos.
Hay un caso
hasta ahora, de los de China, digo.
Que quizá también, bueno, es una pregunta que se me ocurre con el caso del bebé que está ingresado en Bérgamo, es un bebé de tan solo 20 Ajá. días. Claro, no se está hablando tampoco del caso de las embarazadas, que no sé si pueden transmitir el virus al feto en caso de que estén contagiadas y queden positivo. No sé si se sabe algo al respecto.
Claro, eso todavía yo creo que no hay suficiente información científica como para poder afirmarlo o no. Es verdad que si es un niño recién nacido, puede haberlo contraído de su madre o puede haberlo contraído en un ambiente hospitalario o en el ambiente familiar, que es donde la mayor parte de los contagios han sido en casos familiares y en grupos familiares. Bueno, hace falta ver más y probablemente, bueno, pues en la medida en que vaya viendo, que esperemos que no haya muchos casos, pues se podrá responder a esa pregunta. Todavía yo creo que no hay información suficiente para ello.
Con respecto al tema de los niños, entonces, ¿los padres pueden estar tranquilos? ¿Qué medidas de precaución habría que tomar?
Las medidas generales, lavado de manos, continuo, pues
facilitar o por lo menos insistir mucho en que los niños no se toquen la cara, no se toquen los ojos, no se toquen la nariz, y luego pues extremar las medidas de higiene y de distancias, ¿no? Hay muchas formas de poder dar cariño a un niño diferentes de darle besos, ¿no? Entonces quizá o en diferentes sitios, con lo cual yo creo que a la hora de esas son siempre precauciones universales.
En cualquier caso, aunque se diera, pues tenemos estos tres casos de niños con positivo, pero sabemos que todos están bien, que sus síntomas son muy leves, incluso alguno de los tres está prácticamente asintomático, sin síntoma ninguno. Claro. Es decir, se cumpliría la norma, por lo menos de lo que se sabe hasta ahora, de que al menos, bueno, pues desde luego pasa la enfermedad que prácticamente ni se enteran, por lo menos con los datos que tenemos ahora.
Sí, sí, eso se, desde siempre, dentro de los virus que se transmiten entre los hombres, es, por ejemplo, es muchísimo más transmisible en población infantil los rinovirus que los coronavirus. Y bueno, se ha detectado mucho más en niños, y ahí sí que pueden dar problemas en niños que tienen algún problema de inmunosupresión, pueden darle clínica más severa. Por ejemplo, de hecho, ha habido niños ingresados por rinovirus pues porque tenían un problema respiratorio previo o un problema inmunológico. Y en principio los coronavirus circulan más en la población adulta. Eso no quiere decir que no haya niños que se puedan contagiar, pero yo pienso que de momento habría que estar tranquilos siguiendo las medidas generales recomendadas.
Muy bien, pues estaremos expectantes, desde luego, de momento con mucha calma. Miriam Fernández, responsable del Laboratorio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros. Adiós, un saludo.
Mira, hablando de niños, pero de cuando éramos niños. O sea, hace nada, ayer.
Sí, antes de ayer.
Hace 2 días.
Sí, sí, sí.
Por
sí.
ejemplo. Bueno, hace no tanto, tantos pocos días. Hoy hace 42 años que Televisión Española empezó a emitir Mazinger Z.
Es que parece que fue ayer, Pilar.
La serie que marcó a toda una generación.
El terror, la maldad, hoy puede controlar. Y con él, su robot, Mazinger.
Bueno, pues eso, que marcó a toda una generación. Unos éramos nada, habíamos acabado de nacer y por eso nos acordamos, pero porque luego lo repusieron muchas veces. Y es verdad que nos gustaba mucho Mazinger Z. Bueno, el caso es que con esta bonita efeméride, pues queremos recordar también esos dibujos infantiles, esas series infantiles que no te perdías nunca cuando salían en la tele, Rosa.
Sí, o aquel personaje que siempre escogías ser e imitabas los gestos y los poderes especiales, como el de Mazinger con esos puños fuera, ¿no? Que español de 50 años o más no tiene esta frase metida en su memoria, aunque las chicas éramos más de Afrodita.
Hombre, claro.
Nosotras éramos más de Afrodita, pero es
Afrodita,
verdad.
Afrodita A.
Afrodita A. Y de Mazinger Z nos habla precisamente Javi.
Buenas tardes, Javi de Extremadura. Pues Mazinger Z, yo me acuerdo que lo alquilábamos con mi padre en el videoclub. Unos 30 años, más o menos, que recuerdo. Me los veía todos, me las llevaba de 3 en 3. Venga, pasa buena tarde.
Mira, este, claro, efectivamente lo alquilaba en el videoclub incluso, ¿eh? Eso no sabía yo.
Fíjate,
o sea, no es que
no lo
veía cuando se emitían porque era demasiado joven, pero lo vio a posteriori, y es lo que tenían los dibujos animados o las series infantiles de esta época. Bueno, hablamos hoy, a cuenta de Mazinger Z, de tu serie infantil favorita, la que no te perdías nunca, la que hiciste el álbum de cromos completita. En fin, de todo eso queremos hablar contigo esta tarde. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Seguro que sabes cuándo empieza la temporada de setas, o de las naranjas, o del tomate, pero lo que seguramente no sabes es que la temporada de resina acaba de empezar. Sí, sí, de resina. ¿De qué te estoy hablando? Bueno, pues de un producto que sirve, por ejemplo, para hacer desde perfumes hasta pegamento. Fíjate, es un producto ecológico y natural. De hecho, es curioso que en la época en la que estamos, que todo lo bio y lo orgánico está tan de moda, y cuando más concienciados estamos con el medio ambiente, este producto se recolecte, sin embargo, cada vez menos. Un producto que encima se recolecta de forma totalmente artesanal. En 1843 se creó la primera fábrica de destilación de resina en España. Fue en Ontonia del Pinar, es un pueblo muy pequeñito de Burgos, de menos de 700 habitantes. Y a principios de los años 80, la última fábrica de Ontoria cerró. Pero fíjate, en 2013 los resineros volvieron a aparecer. Primero tres, al año siguiente un cuarto. Pero ahora solo queda uno, se llama Raúl Gómez, es el último resinero de Ontoria del Pinar. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué se recolecta en esa zona entre Burgos y Soria? ¿Qué tienen de especial los pinos de Ontoria?
Pues hombre, se recolecta por aquí. Cuando hubo la temporada buena había 30 resineros. Entonces, por lo tanto, lo que hay son muchos pinos para resinar. Por eso se recolecta por aquí.
Porque, ¿cómo se hace? ¿Cómo se saca la resina de los pinos?
Empezamos preparando el pino para después empezar a sangrarle y luego se va recogiendo según se vayan llenando los cacharros.
A ver, ¿preparar el pino qué significa? ¿Raspáis la corteza o qué hacéis?
Raspar la corteza, que en sí tiene su nombre, que es derroñar.
¿Derroñar?
Derroñar. Se quita un poco la corteza hasta que queda más o menos entre un centímetro y medio centímetro. Sin llegar a una capita que hay entre medias, lo que es la corteza y lo que es la madera, que se llama jonje.
Ajá, vale.
Que por entre medias del jonje y la madera,
¿sí?,
es por donde circula la resina.
Que es la savia del árbol, entiendo.
Sí, eso. Se clava y se pone con la herramienta de la media luna, se hace una incisión y en esa incisión se pone una chapa, que es,
¿sí?,
la que va a recoger la resina y la va a llevar al cacharro. Entonces se pone la chapa y el cacharro a la vez, ya se deja clavado.
¿Y esto hasta cuándo se deja puesto?
Pues hasta toda la campaña.
¿Qué es? ¿Hasta cuándo?
Puesto, pues hasta que haces la última recogida y haces todo, en casi terminando, llegando a noviembre.
Ah, o sea que
aquí había un dicho que para los santos tenía que estar todo recogido.
Vale. Y durante todo ese tiempo vais, de alguna manera, vaciando, digamos, ese cubilete, que no sé cómo lo llamáis, donde se va recogiendo la resina.
Aquí se llama cacharro.
Cacharro, vale.
Aquí se llama cacharro.
Pues
en algunos sitios se llama pote,
sí,
pero aquí se llama cacharro.
El cacharro. Y cada pino tiene un cacharro.
Sí, sí.
Vale.
Uno, o si a lo mejor te dicen que hay pinos a muerte, o sea, pino a muerte es que le vas a resinar y le vas a agotar, a lo mejor son pinos viejos ya y que van a ser cortados, y entonces dice, bueno, pues se aprovecha el pino cinco años todo lo que se pueda. Pues se ponen dos o tres cacharros en cada pino, y cuando llega a los cinco años se deja de resinar y ya se corta.
Bueno, pero eso digamos que no es lo normal. Lo normal es que se pretenda mantener, lógicamente, el pino con vida, claro.
Sí.
Claro, y poco a poco sacar la resina.
Un cacharro por pino.
Vale, ¿de cuánto es el cacharro? ¿De qué capacidad?
El que utilizamos aquí, por lo menos el que utilizo yo, y el más general para todos, me parece que es de kilo y medio.
Kilo y medio. ¿Y cada cuánto más o menos, una vez que ha empezado la campaña, cada cuánto lo cambias, lo vacías?
A ver, las recogidas se hacen como cuatro recogidas al año. Entonces, a ver, lo que hay que tener es cacharros de repuesto y esas cosas. Cuando tú vas a hacer la incisión, o se llama picar, al árbol, si tú ves que el cacharro a lo mejor no te aguanta hasta la siguiente pica, se cambia. Y cada dos o tres picas, que es casi cada mes o mes y medio, se recoge y se hace una recogida, una remesa.
Bueno, ¿y toda esta resina que recogéis, ¿a dónde va a parar? Es decir, ¿quién la trata, quién la transforma, para qué sirve después?
A ver, lo primero para empezar a trabajar y querer resinar, lo primero tienes que ponerte en contacto con una resinera y que te haga un contrato para comprarte la resina. Porque si con eso no lo tienes, desde la guardería, o sea, los guardas, no te dejan resinar.
Claro, o sea, para poder
Porque
tener
tienes,
el claro,
tienes que saber primero quién te lo va a comprar.
Para poder tener el permiso para resinar los árboles, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Entonces, se lo comunicas, buscas el comprador y entonces tú tienes que comunicárselo al ayuntamiento, que es el propietario de los pinos. Uh-huh. Te hacen un contrato en las dos partes, el ayuntamiento y el comprador.
Y ya está. Una vez que tienes esa persona que se la lleva, ¿tú sabes para qué utilizan la resina, me imagino, después?
A ver, yo lo he visto trabajar porque el que yo se lo llevo el comprador es de aquí mismo, al lado de 9 kilómetros, ¿sí?, que es de San Leonardo de Yagüe.
Sí.
Y es también el último que queda aquí para como fábrica.
Sí.
No es que haga mucho, pero bueno, y yo he estado con él allí viendo cómo se destila, cómo se separan los dos productos esenciales y sé cómo funciona, más o menos. No sé mucho, pero sí que lo he visto.
¿Y para qué se usa?
La resina se descompone en dos, en aguarrás y colofonia.
Ajá.
El aguarrás sirve para hacer pinturas y aguarrás mismamente para limpiar también las pinturas, y la colofonia se hace más que, o sea, básicamente para productos de cosmética, cera, cosas de fijación de sabores, de olores.
Vamos, o sea, que tiene muchas aplicaciones, Raúl.
Sí, sí, sí.
¿Y entonces por qué hay tan pocos resineros? ¿Porque eres el último, por ejemplo, de Ontoria?
A ver, aquí en esta zona cuesta mucho trabajar porque hay muchos, como digamos, no es como en otras zonas, como la zona de Cuéllar, la zona de Coca, zona de aquí, por ejemplo, cerca de Almazán, son montes más llanos. Y encima el pino da bastante más, al cabo del año, haciendo la media, da un poquito más que por aquí. Y claro, aquí hay muchas colinas, hay muchas montañas, es muy trabajoso el poder.
Pero
entonces la gente dice eso, mucho trabajo, pues para, a lo mejor para no compensar tanto.
Te iba a preguntar, pero eso sí, ¿se puede vivir de la resina, de resinar los árboles?
Yo creo que sí. Uh-huh. Yo es que cuando me dicen que lo dejan, pues digo, yo no sé, pero para estar mirando.
¿A ti te gusta tu trabajo?
A mí me encanta.
¿Por qué?
Pues no lo sé. Para mí, yo no sé si es que lo llevo en la sangre. Mi abuelo fue resinero en la parte de Cuéllar y yo no sé si lo llevo en la sangre, pero tengo por allí también familia trabajando. Y aquí, pues hombre, para mí la resina, digamos que por la enfermedad que tengo, me viene muy bien, porque al ser diabético me vale mucho el ejercicio físico.
Ajá.
Y entonces pues lo llevo y me encanta. Además que estar en el monte, que vas, aunque sea con calor, mucha gente cuando empiezo yo a trabajar por la tarde, que me dicen que dónde voy, que voy a las 3:30 o por ahí, que es cuando más calor hace. Digo, yo es que en el monte vas entre pinos y no hace tanto calor.
Y soy feliz.
O por lo menos
que
yo no lo tengo.
Por lo que nos estás contando,
Raúl. Es una cosa natural.
Oye, una cosa que te voy a pedir ya para terminar. Ya veo que te gusta tu trabajo, nos has explicado muy bien en qué consiste además. ¿Cómo se quita la resina cuando te cae en la ropa, por ejemplo?
Pues en la ropa yo no me la quito, me la quita mi mujer.
Ya, pero ¿cómo?
Pero lo mete en la lavadora directamente, pero con sosa normal. O sea, con sosa que es para lavar. A mí me lo enseñaron en Coca.
Y con eso se quita, porque es que a veces ocurre que sales al campo, te apoyas en un árbol, te quedas con los pantalones llenos de resina y luego no hay quien quite eso. Eso nos ha pasado a todos.
Y yo, de las manos, con alcohol normal.
Y ya está. Pues
porque sí, hay otro producto, el gasoil, pero casi
mejor que no,
se quede el olor de la resina.
Sí, casi que mejor que se quede la resina que el alcohol, que el gasoil. Raúl Gómez es el último resinero de Ontoria del Pinar, en la provincia de Burgos. Muchas gracias por atendernos. Uh-huh. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Ha sido detenida una mujer en Chile relacionada con 5 secuestros exprés en España. Dentro de un rato hablamos con una persona que ha sufrido una de estas llamadas amenazantes y hablamos de cómo se han generalizado los secuestros express y el cuidado que hay que tener con este tipo de llamadas que normalmente vienen del extranjero, normalmente de ahí, de donde ha sido detenida precisamente esta mujer, de Chile. Y te cuento también que, aunque te parezca increíble, se cumplen ya 42 años del estreno en televisión española de Mazinger Z, que fue sin duda, bueno, pues uno de los dibujos animados favorito de tantos y tantos niños, probablemente también los tuyos, que no has podido olvidar, que recuerdas perfectamente a ese Mazinger Z y tantos otros. Realmente era una época en que los niños se enganchaban absolutamente a series de televisión, series de dibujos animados, y queremos que nos cuentes cuál era tu favorita y por qué. ¿Por qué no te la perdías nunca? De eso queremos que nos hables hoy, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, poderes especiales no tenía, pero sí gustaba mucho a los niños de la época Los Mundos de Yuppie.
Los Mundos de Yuppie.
Pues mira, Ana lo recuerda con cariño, aunque al principio le cayó fatal porque es la serie que sustituyó a Barrio Sésamo.
Por favor.
Entonces eran las aventuras de Yuppie y Astraco, que eran unos extraterrestres que llegaban a un pueblecito de la Tierra y se hacen amigos de los habitantes. Y yo no sé, ahora no tanto, pero antes era una expresión muy utilizada esa de estás en los mundos de Yuppie,
¿no?
Yo creo
que se sigue diciendo.
No sé, yo...
Y viene de aquí, de esta serie.
Hace mucho
infantil.
Tiempo que no la oigo, pero sí, sí, una serie que me emitieron a finales de los 80, después de Barrio Sésamo.
Bueno, venga, que queremos saber cuál es tu favorita en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El coronavirus que está ahí, que es un tema global, que es un tema mundial.
De la crónica del coronavirus. Expertos calculan que el virus ha podido estar circulando por España 3 semanas.
Nosotros somos constitucionalistas de toda la Constitución.
Sánchez no tiene razón cuando culpa a los demás de la crispación territorial. Porque quienes han crispado la política catalana son los independentistas con los que él se sienta.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol.
Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Canarias y Baleares desde 340 euros y Caribe desde 930 euros. Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, niños gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.
Mira, ya están aquí.
Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento.
Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es.
Perdona, ¿qué es para ti energía renovable?
¿Renovable? La energía que se renueva.
Pues sí, algo parecido. Para Repsol, energía renovable es conseguir energía de manera sostenible a partir del agua, el sol y el viento, con grandes proyectos como Valdesolar, uno de los mayores parques fotovoltaicos del país. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador, name title.